la puerta, rayo guajiro.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en su programa Alborada Guajira.
Qué bien suena eso de coge por la guardarraya
Guajira.
¿Eh? Sí, señor, esa guardarraya, caramba. Oye.
Quiero comentarte que los campesinos en sus casas siempre hicieron carbón de marabú, pero dicen que da mejor sabor a la comida. Y yo quisiera preguntarte a ti si eso es la realidad, tú que todavía estás ahí, ¿ese carbón sigue dando el mejor gusto así a la comida, como yo decía ahorita, al buen congrí, o es solamente
eso
para...?
Es difícil. Eso es un mito, porque bueno, ninguna planta que no sea, digamos, que venenosa, que tenga mal olor, te va a dar a la hora de combustionar, o sea, a la hora de quemarla, pues te va a dar un buen olor. Tú sabes que cuando asamos un puerco, algo en púa, además, pues la gente le gusta pasarle, quemar hojas de guayabo, que dan olores agradables, incluso cuando se hacen embutidos, se hacen con ese tipo de maderas, cedro, se ponen astillas de cedro, de guayaba, las cáscaras esto del coco y demás, pero en cuanto a que el marabú sea más aromático que otra planta, no creo. Claro. Bueno, déjame decirte, el aroma, por eso su nombre lo tiene, el aroma, ¿no? Porque
sí,
realmente
aroma.
Las flores de aroma, cuando tú vas, entras al campo y está florecido, realmente es muy agradable el olor, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
tú sabes que
sea un mito eso.
Tú sabes que este país, que tú lo recorriste de punta a punta, podemos decir, el barbecue es el aparato donde tú cocinas, el barbecue en la casa, en el patio de la casa. Y hay barbecue por donde quieras. Pero bueno, hay personas que... aquí venden el tanquecito de gas propano, que es lo que más se usa porque es más fácil de conseguir, y lo pones ahí, lo enchuflas ahí, tienes gas y cocina. Pero hay personas que prefieren cocinar el barbecue con carbón y no con el gas propano, porque el carbón te da mejor sabor a la comida. Hay una diferencia en eso.
Los afroestadounidenses, porque yo oí ahí que tenían más, los más famosos ellos, unos afroamericanos, que lo estaban haciendo precisamente con carbón natural, y es verdad, ellos no han abandonado esa costumbre y le queda perfecto, ¿tú me entiendes? Creo que ellos tienen el patrimonio de cómo hacerlo y no se lo dicen a nadie.
Sí, yo sé si hay lugares específicos aquí donde venden la carne hecha en la forma en que ellos cocinan, con un tipo de madera, que el pollo, etcétera, te da como un sabor muy legítimo, como a madera. Y no me acuerdo exactamente ahora, quizás te se acuerde después de lo que estoy hablando yo.
Yo lo comí en Alabama.
¿Oíste? En Alabama, sí, de Estados del Sur.
En Alabama yo lo comí.
Sí, señor.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama ese tipo de carbón, que basado en una madera específica. Hickory. Madera de hickory es un tiro para hacer ese tipo de barbecue. Y hay un lugar por acá donde exactamente todo lo cocinan con hickory y es una cosa exquisita, hickory.
Bueno, yo les voy a decir que un buen congrí con carbón es riquísimo. Sí. Pero, caballero, tener que prender el carbón todos los días para cocinar, sopla, échale un poquito de petróleo, lo que tú encuentres, a veces hasta un papelito. Estoy hablando de Cuba porque pude interactuar con muchas personas que radican en zonas bien intrincadas, en los campos, y estas personas dicen que no es fácil todos los días. Para aquí, que es como un barbecue, es perfecto porque es un día. Los demás tú abres, enciendes el fogón y no tienes ni que poner un fósforo.
Claro.
Pero... la persona en Cuba, Alberto, que está allí, lo puede decir, porque estos testimonios que estoy dando, lo estoy dando porque conversé con estas personas en Cuba y me están diciendo que todos los días prender y sopla y dale ahí con un pedazo de cartón, con un sombrero viejo, con lo que aparezca, es bien difícil.
Es un problema.
Sí.
Es un problema.
Porque todos estamos viendo las cosas buenas, pero no todo lo que brille.
Lo malo, sí. Oye, Magdalena, mira, hay una cosa. Para tú prender el carbón y que te quede bien eso, tienes que iniciar el fuego con alcohol. Tú le echas un poco de petróleo y entonces ya es
diferente.
Sí,
problema. Y entonces el petróleo muchas veces, ahora mismo, el petróleo que vendieron está aguado. No sé cuántas veces tú tienes que echarle ahí a los fogones eso de petróleo para precalentarlo, para que prendan, porque sencillamente es agua.
Sí, pero y también el alcohol. Ellos me están diciendo que el alcohol no aparece, que a veces tienes que ponerle un papelito dentro del carbón, un papelito con candela para que entonces tratar de prender ahí. Sí. Y tú sabes cómo hay que soplar.
Sí, sí,
No. Yo creo que no es nada fácil ver que tú hayas tenido que entregar tu fogón y todas las y comprar y cambiar, porque en el caso de los refrigeradores ellas me contaban que todavía tienen deuda de los refrigeradores, y es una deuda que tienen increíble por todos estos trueques que hicieron con los equipos eléctricos.
Yo le estoy pagando el refrigerador a mi mamá todavía.
Ah,
déjame decirte. Sí, todavía estoy endeudado con no sé cuánto ahí, imagínate tú. Porque ella fue una de estas personas que tenía ella su chiquerita de esta, que ayuda a esa que le daban, ¿no? Y definitivamente se la retiraron y ahora soy yo, esa cuenta la tengo yo a mi cargo.
Bueno, pero vamos a hablar de eso posteriormente, porque es retirar la chiquera.
Vamos con otro tema simpaticísimo por acá de Chanito Isidoro, nuestro invitado de hoy.
Casarse con un pollito.
¿Usted hablaba conmigo?
Oiga, sordo, usted debía casarse con un pollito.
Bueno, cuando yo era jovencito tenía buena puntería.
Yo no hablo de cacería, yo le hablo de una mujer que usted debiera tener.
Sí, disparar es mi deseo, pero si ya yo no veo, ¿qué milagro voy a hacer?
Búsquese un pollo precioso, que eso siempre abunda mucho.
Bueno, no entiendo muy claro.
Búsquese un pollo precioso, que eso siempre abunda mucho.
Sí, ya cuando tiro un cartucho me paso un año nervioso.
Usted que fue buen esposo, que vivió sus ilusiones, reanuda sus relaciones con una gorda y bonita.
Ah, para eso se necesita un rifle de dos cañones.
Hola, muchacha, yo miro que se le sale la baba.
Antes sí que yo mataba cuatro palomas de un tiro.
Pues mire usted que yo aspiro a verlo en estos instantes entre pollos elegantes.
Oiga, la cacería me azora, ya la pólvora de ahora no está igual que la de antes.
Que yo lo encontré a una mujer piropeando.
Bueno, yo estaba apuntando, pero al fin no disparé.
De usted mismo me enteré que se casó en Varadero y tuvo un hijo en febrero.
Mire, amigo, a lo mejor que eso fue otro cazador que vino y tiró primero.
Bueno, por acá de regreso con...
Estaba Chanito.
Otro casado que vino y tiró primero.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado con eso.
Quedó pendiente.
Hay que tener cuidado con eso, Carlos.
Sí, hay que tener cuidado con eso.
Tener cuidado con esos disparos adelantados.
Así mismo es.
Bueno, allá Oscar, que es un disparador de primera.
Y ella lo sabe. Ella está hablando con conocimiento de causa.
Sí,
aparentemente.
Apunta
sí.
Para otra parte. Ay, Castellón, está echado a perder, Oscar, está echado a perder. Pero yo se lo perdono porque es que los años, imagínate, uno tiene que perdonarse.
Los años, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sí. Óyeme, vamos a retomar el tema de estos equipos, porque yo le comentaba a Oscar que lo que nos decían las personas en Cuba. Que sienten hasta vergüenza. Recordemos que no es lo mismo las nuevas generaciones a las personas ya mayores, que cuando te ponen en un en las tiendas, en los murales esos que tienen ahí, que tú debes tanto y el otro debe tanto y deben tantos equipos, eso los hace sentir muy mal, saber que tienen esa deuda y que no la han podido pagar, porque la verdad que los salarios son muy bajos y los precios de todo, porque no vamos a hablar solamente de la alimentación, son muy altos. Y pero tú me comentabas algo que me llamó mucho la atención, que tu mamá tenía una chequera y después se quitó la le quitaron la chequera. ¿Por qué?
No, porque sencillamente eso fue orden del general Raúl Castro, que dijo que, bueno, ellos lo tienen en la Constitución, de que todo aquella persona que tengan, quien pueda hacer por ellos, que tenga un hijo, un pariente, no sé qué pueda hacer, pues bueno, esa persona tiene que hacerse cargo de ella. Pero mira, lo que tú decías, mira, eso es realmente un estigma que pongan ahí, que te pongan un edicto público ahí, en el que tú debes tanto dinero. Y luego otra razón, ven acá, tú me obligaste a adquirir eso, hasta si mi refrigerador estaba, en el caso de mi mamá, sus equipos estaban en muy buenas condiciones y eso no te dejaron opción, o tú tienes que cambiarlo, porque si tú no lo cambias, pues imagínate, tú te vas a quedar luego sin ningún tipo de asistencia técnica, no te vas a quedar con nada, pues estás contra la espada y la pared, no te queda otro remedio que adquirir esa deuda, no tienes opción. Y bueno, en cuanto a las personas estas desvalidas que tenían esa ayuda del Estado, ven acá, y tú estás preguntando si a esas personas que supuestamente, sus parientes, que supuestamente tienen que ayudarlo, ¿ellos están en condiciones de ayudar a alguien? Bueno, pues en muchos casos sencillamente no tienen ningún tipo de posibilidades, yo lo conozco, no tienen posibilidades ni para sustentarse ellos mismos. Y esos grandes listados, como tú me estás diciendo, que los ves puestos en las paredes de los comercios y demás, que fulano debe tanto y mengana y sultano está otra cifra similar. Esas son las cosas que están pasando, ¿sí, Mandelín?
Son unas de las cosas que están pasando y una de las cosas más tristes, que te obliguen a cambiar
triste,
un equipo.
Porque llegar a la ancianidad y entonces meterte una deuda de esa por la cabeza. Y tú sabes que hay, déjame decirte algo, nuestros ancestros serían muy pobres, pero eran muy honrados.
Exacto.
Y entonces una de las cosas que le llevaban en la sangre era, si tú debes pagar aquello de que el buen crédito que se conoce hoy día en Estados Unidos, que tú puedas tener un buen crédito, un mal crédito, en Cuba ya era más que eso, un problema de honor, si tú debías, tú debías de pagar. Y entonces te han metido en una deuda que tú no estabas en condiciones de pagarla, y entonces, bueno, ahora tienes dos taras. Una, la económica, la latente que está ahí, debo tantos pesos, y la otra, la moral, coño, soy un deudor que no puedo pagar.
No, y hacerlo público, porque todavía te visitaran, te preguntaran cuál es el problema del por qué usted no paga. Porque óyeme, eso no debía ser así. Eso, la verdad que, bueno, como tanta, como son tantas las cosas que hace ese régimen.
Sí, las barbaridades que sencillamente han hecho a lo largo de todos estos años. Ya es así. Yo sencillamente, mira, mi papá ayer precisamente cumplió 89 años. Y déjame decirte algo, él tiene un terreno. Y mira que en Cuba hay terrenos que están perdidos, como estábamos diciendo. Y ayer él me dijo, quiero que vayas allá a la finquita, que me veas aquello allí, que te quiero, que se cuando. Y cuando voy, sencillamente, el Estado le invadió parte de su terreno, tanto terreno que tiene el Estado, bueno, pues sí. Le invadieron parte de su terreno. Y voy allá y cuando le digo al que está a cargo de ellos, oye, tú viste eso ahí, yo voy a venir hoy con la propiedad para acá, de hecho, cuando termine aquí con ustedes, voy allá. Y, oye, pues sencillamente, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer.
Oye, Alberto, estaba yo pensando ahora mismo que los estaba escuchando ustedes, y sé que tú recorriste zonas agrícolas acá de Estados Unidos, de este oeste y de norte al sur. zonas agrícolas, viste cómo se funciona la agricultura aquí, las fincas de distintos cultivos, etcétera. ¿Cómo tú ves, tu opinión personal, cómo tú ves este acercamiento en este momento que estamos viviendo histórico, Cuba-Estados Unidos después de más de 50 años? ¿Qué tú nos puedes, tu reflexión con relación a este tema, cuál es, Alberto?
Mira, hay un problema que es netamente económico y claro está, el agricultor estadounidense y el ganadero estadounidense tiene, en Cuba hay 11 millones de personas, digamos, necesitadas de lo que ellos producen y ellos tienen una superproducción, digamos, claro. y producen con mucha eficiencia porque sus costos son bajos, porque todo allí está mecanizado, está automatizado. Yo tuve la oportunidad de visitar granjas allí, de hablar con granjeros, de estar en cultivos, digamos, de papa, de maíz, de soya, todo eso, de verdad. Me parece que ellos son maravillosas personas. Yo lo recibí un buen trato en los 33 estados que tuve, los 50 estados que tiene la nación estadounidense. Yo pasé por 33. Uh-huh. Y visité mucho los campos, los bosques estadounidenses. Y el hombre estadounidense yo lo considero maravilloso, el hombre, la mujer estadounidense, maravilloso, sí. Muy amable. En todos los lugares donde estuve recibí un magnífico trato. Claro, ellos tienen una oportunidad, un gran mercado en Cuba.
Están viendo un mercado, claro.
Están viendo un mercado, tenemos que comprender eso.
Sí.
Y entonces, bueno, ese es el dilema. Lo que ellos no acaban de... Yo diría que está muy distante la percepción del estadounidense, digamos, no del de la Florida, pero cuando ya tú estás en Michigan, cuando tú estás en Minnesota, quita gente de la web, porque obviamente es
Cuba te queda...
No está...
Claro.
No sabe nada.
Claro.
¿Entiendes? Él no sabe que aquí hay una dictadura, que aquí hay una situación que... Oye, cuando yo le dije a uno de ellos que mi papá tenía... Mira, mi papá tiene un tractor igual que ese que tú tienes ahí parqueado delante de tu finca, porque sencillamente lo tenía como un objeto museable.
Sí.
Y sencillamente se lo quieren quitar por esto y esto y esto. El hombre aquí le puso la mano en la cabeza y le echaron un
berrillo. Sí, no entendía.
¿Sí me entiende?
¿Qué es eso?
No está al día. ¿Qué es esto, Dios mío? Ellos no están al tanto. Quiere decir que hace falta... Yo estaba hablando ahí con alguien de ustedes, un funcionario de ustedes, no recuerdo cómo se llama, que tiene que ver, es supervisor de ustedes, y él reconocía eso, que se necesita más... proyectar más la imagen de Cuba en inglés, llevarla más al estadounidense ese, y fundamentalmente ese estadounidense del norte. Yo creo que modestamente fui un poco embajador del pueblo cubano ante esos estados.
Así mismo es. No, interesante el tema. Y
déjame decirte que en Virginia, en el Museo de Tractores, y vi allí gente que cuando yo le explicaba las cosas que estaban aquí, se quedaban asombrados. Y a alguien, una señora allí, que ella tiene su esposo, era militar y viajaba acá a Cuba, ahí a la base y demás, de Guantánamo, y tenía conocimiento, los demás no tienen ese conocimiento de lo que está pasando en Cuba. Y entonces, Oscar, creo que para responder tu pregunta, que va a primar en el estadounidense, en el ranchero, en el agricultor, va a primar el sentido económico.
Claro, no, definitivamente es así.
Por desconocimiento, ¿viste? Por desconocimiento.
Pero bueno, también Cuba está necesitada de muchos renglones agrícolas que aquí se producen, que son exportables y que si llegan a manos del pueblo, no sería mala idea, ¿no?
Sí, está necesitada de grandes renglones agrícolas, pero también no le han dado la oportunidad al campesino, porque yo estaba viendo en las noticias como hay campesinos casualmente de Minnesota que quieren ir a Cuba a invertir en soya y en maíz. Y yo estoy segura que nosotros podemos producir grandes cantidades de maíz. Estoy seguro que el campesino cubano, si tuviera la tierra como propiedad privada, si pudiera vender de acuerdo a su inversión, pudiera sembrar todo el maíz, porque la verdad que hablábamos los otros días de cuántos platos podemos, cómo sustituye el arroz. Pero oye, me tiene que dejar mira, también Margelidia, al cubano que sí. se desarrolle.
Mira, Margelidia. Oye, mira, perdona que te interrumpa. Mira, Margelidia. Sí. Yo creo que nosotros, más que importar alimentos de Estados Unidos, nosotros lo que necesitamos es importar tecnología, importar Exacto. maquinaria, sí. importar conocimientos. ¿Tú me entiendes? Sí. Para nosotros producir aquí. Nosotros lo que tenemos es que producir. Nosotros podemos convertirnos en exportadores.
Claro, ¿no? Claro.
Exacto. Porque, bueno, lo que no es creo que vamos a hacer nada. Con esa idea inicial de que nos van a vender. Chicos, bueno, acá si nosotros tenemos la forma, tenemos el suelo, que es lo más rico que tenemos, eso es producir. Y eso es importante.
Claro,
tecnología, maquinaria, conocimientos.
Sí, Exacto. hay que levantar las barreras de que tienen campesinado para que ellos puedan hacer agricultura como saben ¿Seguro? Hacer. Eso es
la escuela competitiva, claro. Porque no va el campesino cubano si no va a poder competir con una yunta de buey, no va a poder competir con la maquinaria estadounidense.
Exactamente.
Oye, con los motorcitos esos que le están vendiendo aquí, no puede competir con los sistemas de riegos automatizados que tiene el estadounidense. Uno de ellos me invitó un día para afuera para ver cómo regaba a él las cosas. Sencillamente no tuvimos que bajarnos de su camioneta, se llegó ahí a la vera del camino, desde el campo, a un tablero de mando, oprimió, y ya estaba una máquina de riego frontal ahí, regando una cantidad de hectáreas asombrosa.
Ah, sí, señor, ahí está el desarrollo.
Un botón, todo está
Ahí está el desarrollo. Oye, gracias Alberto, un placer como de costumbre tenerte por acá en el programa de hoy.
Bueno, agradecerles.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Agradecerles a Castelló, a todas las personas que han estado en sintonía con Radio Martí. Los invitamos a seguir con nosotros. Los esperamos en un próximo Alborada Guajira.
No falten.
Oh, que por la guarda rollo Guajira.